campeón de Europa, de, absolutamente de todo, efectivamente. Sí, porque fíjate, campeonísimo, pero campeonísimo con mayúsculas además. Y es que, sí, ahora vamos a contar la historia, yo creo que podríamos decir la historia de un sueño cumplido. Muchas veces los periodistas nos cansamos de decir eso de que la realidad supera la ficción, pero si somos francos, eso se da muy pocas veces, en contadas ocasiones. Pero ¿sabes qué? A veces ocurre, ¿eh? Y esta yo creo que es una de esas veces, porque esta es la historia, por supuesto es la historia de un triunfador, es la trayectoria de un niño extrovertido, simpático, travieso, al que sus profesores y compañeros llamaban el lagartija porque es que no podía quedarse quieto. Un niño del barrio de Cuatro Vientos de Madrid que en solo una década se ha convertido en uno de los deportistas más importantes de la historia de España. Se necesita, yo creo que mucho talento, mucho trabajo también para ser el número uno, además en un deporte casi desconocido para el gran público en España, o por lo menos lo era hace 10 años. Todo esto, y además también otra cosa importante, caer bien, yo creo que a todo el mundo, que es lo que ha conseguido este hombre que sí, que me acompaña hoy en el estudio y que es verdad que además pasa por tener una de las sonrisas más amplias y más bonitas de toda España, ¿por qué no decirlo? Javier Fernández, patinador, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, en fin, 7 veces campeón de Europa consecutivamente, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18 y 19, el broche final a tu carrera el pasado mes de enero. 2 veces campeón del mundo, 2015 en Shanghái, 2016 en Boston, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, 2018, y diferentes medallas también en competiciones de Grand Prix. Por cierto, ¿dónde tienes todas estas medallas? ¿Dónde las guardas?
Las tengo repartidas entre el piso, entre mi piso y el piso de mis padres.
Ya están, una aquí, otra allí.
Sí.
¿Cuál es a la que le tienes más cariño?
Uy, pues la verdad es que no lo sé. Tengo mucho cariño a la medalla del campeonato en las Olimpiadas, la medalla de bronce, pero también tengo mucho cariño a las del Campeonato del Mundo y de Europa.
No me extraña. A todas
sí,
ellas, vamos.
Sí, sí.
Las pules así, las limpias bien, no, para que brillen.
No, pero las tengo ahí puestas.
Oye, si me dejas, quiero hacer contigo un pequeño viaje en el tiempo.
Sí.
¿Vale? Atención a esta fecha, 30 de abril de 2009. Acababas de cumplir 18 años. En una entrevista en el programa Pongamos que hablo de Madrid en Popular Televisión, yo te preguntaba por tus objetivos.
Pues mis objetivos son hacer el mejor trabajo que pueda en las Olimpiadas y luego pues seguir trabajando para poder ir a los siguientes mundiales, europeos o hasta las próximas Olimpiadas.
¿Es larga la vida de un patinador? ¿Hasta cuándo puedes estar patinando?
Puedes llegar hasta patinar hasta los 29, 30 años fácil, bueno, más o menos con dificultades, pero puedes llegar.
O sea que todavía te queda mucho recorrido.
Sí, todavía me queda mucho recorrido.
Puedes llegar y luego mantenerte durante mucho tiempo. Te vamos a seguir, ¿eh? Y estamos deseando verte en esos Juegos Olímpicos de Vancouver. Supongo que sería mucho pedir conseguir una medalla.
Es difícil, porque compito contra mucha gente de mucho más nivel, muchos más mayores que yo, con muchos más entrenamientos. Es muy difícil ahora.
¿Cuál sería el objetivo? ¿Quedan entre los cuántos primeros?
Pues ya sería muy bueno quedar entre los 10 primeros, muy muy bueno.
Vancouver 2010. Fue puesto 14, si no recuerdo mal.
Puesto 14,
mal.
Sí.
Bueno, casi.
Casi.
Casi, casi.
Casi.
Decías que te retirarías 28, 29, 30.
Qué
todavía
inocente.
No has cumplido ni siquiera los 28. O sea que podrías seguir, ¿no?
Bueno, no, a ver, por poder podría. Lo que pasa es que no quiero estar compitiendo a un nivel que no quiero estar compitiendo. Si lo dejo a un buen nivel, me quedo con buen sabor de boca. Si lo dejo a mal nivel, pues a lo mejor, no sé, se te queda ahí la espinilla clavada. Y a lo mejor puede ser para toda la vida.
Te has retirado entonces como querías y cuando querías, con
correcto.
Un campeonato, en este caso el Campeonato de Europa.
Correcto, correcto. Y lo planeé así.
¿Cuándo lo planeaste así?
Antes de hacer las Olimpiadas. Hice las Olimpiadas.
Las de Pyeongchang.
Las de Pyeongchang. Y decidí que esa no debería de haber sido, bueno, no debería de ser la última competición porque las Olimpiadas ya tienen mucha presión y no quería poner presión extra. Y por eso decidí hacer el Campeonato de Europa después de las Olimpiadas.
Y salió perfecto.
Y salió perfecto.
¿Te reconoces en aquel chaval de 18 años?
Sí, un poco. Y yo me acuerdo de lo que pensaba en ese momento y lo que pienso ahora también. Mm. Pero sí que me acuerdo, no al 100%, pero me acuerdo.
¿Pero realmente podías imaginar todo lo que ha venido después?
No, eso por supuesto no, eso por supuesto que no. No sabes exactamente lo que la vida tampoco te puede deparar. Y sobre todo si estamos hablando del patinaje sobre hielo de mí mismo y de España en este deporte.
Exacto.
Que no habíamos tenido absolutamente lo que hemos tenido ahora.
Está con nosotros Ángel García Muñiz, compañero de Deportes Cope. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas.
Él te sigue también, vamos, no se ha perdido ni una de tus competiciones. Estaba muy atento también a todo lo que decías. Yo insisto en que podía haber continuado 2 años más.
Bueno, sí, hombre, seguro que podía haber seguido.
Es que es una
pena
no seguir viéndole.
Pero a mí
bueno.
Me gusta lo que dice él, ¿eh? Retirarte cuando quieres, como quieres, estando en lo más alto y no que poco menos te tengan que echar de tu deporte porque ya no vales para él. Y es que lo que ha hecho es, yo vuelvo a lo mismo, que la gente se piense, yo no soy el mejor de nada, ni siquiera en atarme los cordones, ni el mejor de mi barrio, pero imaginaos a alguien que es el mejor de Europa y por momentos del mundo en lo suyo y que se tira 7 años sin fallar una sola vez. O sea, 7 años seguidos ganando un europeo sin que le falle el cuerpo, sin que le falle la mente, sin que le falle absolutamente nada. Es una hazaña que no se veía desde antes de la Segunda Guerra Mundial para que la gente se sitúe y entonces había mucho menos rivales, mucho menos competición que lo hizo un austriaco. O sea que yo quiero que la gente valore lo que es no ya encontrar, por supuesto, un diamante perdido en un deporte como el español que nunca había tenido nada que ver con el hielo, sino encima encontrarlo con esa regularidad y con esa capacidad de hacerlo perfecto siempre.
De todas maneras, yo creo que lo tenía bastante planeado a pesar de que era muy joven en aquel momento, porque cuando yo le preguntaba qué debía tener un patinador para ser un número uno, él apuntaba, de todas formas, a ser un gran patinador. Esto era lo que contestaba.
Pues hay que ser también talentoso en el deporte. Tienes que tener tu talento, tienes que tener mucha expresión, tienes que saber saltar. Es un deporte muy, muy completo. Y bueno, desde pequeño lleva muchísimos años hacer este deporte.
Primero, ¿sabes? Que hay que conseguir una muy buena técnica.
Sí, también es técnica, pero es que es un deporte que no se puede conseguir técnica en 2 años. Uh-huh. O sea, tienes que empezar desde muy pequeño, desde tener 5 o 6 años y ir subiendo. Si no, es muy, muy difícil.
¿Cuántas horas patinas al día?
Ahora mismo estoy patinando 3 horas al día y luego 1 hora en el gimnasio.
¿Todos los días?
Todos los días.
Eso un día y otro.
Eso
y otro.
Un día y otro y otro, menos los domingos.
No sé si este plan de entrenamiento continuó durante el resto de los años o cómo fue cambiando.
Sí. Bueno, ha ido variando. Varía también. En ese momento estaba con otro entrenador, con el que estoy ahora. Y bueno, pues los entrenamientos han cambiado las dinámicas, las técnicas. Es todo también una evolución con el tiempo del deporte, el tiempo del patinaje. E incluso he entrenado menos, pero he hecho más. Sí. He hecho más.
¿Eso cómo se consigue? ¿Es más concentración mental que entrenamiento físico o qué?
Sí, y además también la manera de ser de cada persona y cada deportista. Yo soy una persona que me gusta hacerlo en menos tiempo, me gusta hacerlo bien, perfecto, pero en menos tiempo. Entonces, si yo con 2 horas tengo suficiente, ¿para qué voy a hacer una tercera? Para luego cansarme, ir el día siguiente y ya estar cansado y empezar cansado. Y es ponerte como piedras en la bolsa, ¿no? En la espalda. Y hasta que no encontré también a un entrenador como Brian, y Brian Orser, y él también entendió de la manera que era yo, porque él antiguamente también era así, pues no...
Bueno, se le nota, ¿eh?
Se le nota.
Se nota un poco cómo era. No sé, quiero decir que es un entrenador que todo lo que siente lo demuestra también allí cuando te está viendo competir. Sí. No sé. Digamos que los dos conectasteis muy bien, ¿no?
Sí, porque además éramos patinadores parecidos, no iguales, por supuesto, porque no éramos iguales, pero éramos parecidos y nuestra forma de ser también es muy parecida. Entonces, creamos también nosotros una conexión entre lo que es un entrenador y es un patinador, también creamos lo que también es una amistad.
¿Y ahora qué?
Ahora hay muchas cosas.
¿Qué vas a hacer en la vida ahora, Javier?
Ahora hay muchas cosas que hacer, hay que averiguarlas, muchas de ellas, pero hay proyectos, tenemos proyectos en mente y proyectos ya que hemos empezado a hacer para el futuro. Tenemos campamentos de verano, seminarios en España alrededor del mundo. Tenemos exhibiciones igual en España y alrededor del mundo. Y en un futuro, pues me gustaría también ser entrenador.
Uh-huh. Poder futuro, sacar más Javier Fernández detrás de ti.
Como Javier complicado,
¿no?
¿Eh?
Como él es complicado, ¿no? Sacar uno detrás de otro, que es lo que nos gustaría, ¿no? Poder estar en la élite del patinaje mundial. Pero es que no somos conscientes, que es un poco lo que decía antes Angelito, de lo dificilísimo que es eso. Mirad, o sea, que de lo que realmente tú has conseguido.
Yo con Javi y con Carolina siempre pongo el mismo ejemplo, que la claro. gente se va a situar inmediatamente. Y es como si, ahora que no les queda mucho, ojalá les quede mucho, pero que no les queda mucho a Cristiano o a Messi, por ponerte un ejemplo, si mañana el mejor futbolista del mundo saliese de una aldea perdida de Vietnam. Eso es lo que ha pasado con el bádminton mundial y con el patinaje artístico mundial, con dos tíos, uno de Cuatro Vientos uh-huh. y otra del barrio de la Orden de Cádiz, de Huelva. Porque en un sitio donde no había nada, donde no había ninguna tradición, donde no había ningún apego a este deporte, de repente sale el mejor del mundo. O sea, es un auténtico milagro. Yo no lo consigo llamar de otra forma que milagro.
¿Y qué te...? Porque cuando tú eras pequeño, que has contado muchas veces que empezaste a patinar porque tu hermana patinaba y en un momento determinado dijiste, bueno, pues vale, pues voy a probar a ver. ¿Tú te recuerdas haber querido ser otra cosa de pequeño que no fuera patinador?
No. No, bueno, yo siempre he tenido en mente lo que no hubiera, lo que hubiera hecho si no hubiese sido patinador.
¿Qué es?
Que es algo seguramente relacionado con militar o algo de operaciones especiales o algo. Es una pasión que siempre he tenido desde pequeño, a lo mejor porque siempre me he creado también en ese ámbito, pero bueno, es una cosa que siempre he tenido yo ahí. Pero como siempre he sido patinador y las cosas...
Todavía estás a tiempo, oye, te metemos en el ejército y empiezas ahora.
Y se convierte en un número uno también.
Por cuerpo no faltará, vamos.
Te preguntaba yo antes si tenías algún momento realmente especial de tu carrera, ¿no? Que recuerdes de una manera antológica, ¿no? Pero claro, tienes tantos que a ti mismo te cuesta difícil elegir. Decías quizá la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos por lo que supone unos Juegos Olímpicos. A mí me vas a permitir que yo tengo uno. Y además lo vamos a escuchar en la voz de la periodista Paloma del Río, periodista mítica de Televisión Española, que nos ha acercado a más deportes, por cierto, como la gimnasia, a muchos que amamos ese deporte, o el patinaje artístico.
Más didáctico imposible.
¿Verdad? Y la fecha es abril de 2016 en Boston.
¡Bravo! ¡Bravo, Javier!
Mira el pabellón. ¡Mira el pabellón de pie, Susana! ¡Sí, señor!
Bravo.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor, Javier! ¡Vaya programa que acabas de hacer! Vaya programa, 117,76. Que mira, Susana, que es que puede remontar los 12 puntos.
Sí.
Que
sí,
puede
sí.
remontar los 12 puntos. No se lo creen. Interpretación un 10. Espérate que voy a hacer la foto porque esto hay que fotografiarlo.
Eso hay fue, fotografiarlo. De verdad, el pabellón se venía abajo. Yo no sé si has vuelto a patinar como en aquella final. Pero la sensación que transmitiste, o por lo menos lo que yo sentí, creo que fue realmente un momento muy especial.
Histórico para muchas personas del patinaje y del deporte. Dicen que es uno de los mejores programas que se ha hecho en toda la historia. Y también escuchar eso es bonito. Era un programa increíble, hice un gran trabajo y además... Frank Sinatra en Boston, que allí la gente le adora, y bueno, pues yo creo que eso fue el momento perfecto para la competición perfecta.
Pues tu segundo campeonato del mundo fue épico, de
y
verdad.
Y con mucho mérito, porque hay que entender que Javi se ha enfrentado en su generación seguramente al mejor patinador de la historia, por lo menos
Yusuru
al que puntuación
Hanyu.
Más alto tiene, el japonés Yusuru Hanyu.
Por cierto,
además,
esa
siendo
rivalidad,
compañero de entrenamiento,
amistad, rivalidad que tenéis entre los dos,
imagínate
¿cómo
verle
es?
Todos los días.
¿O cómo fue?
No, bien, la verdad es que bien. Aprendimos a convivir en un ambiente que también es de competición y bueno, pues se crean amistades también y bueno, pues lo que creamos nosotros, una amistad, un compañerismo y sobre todo para crear un buen ambiente en el ámbito del entrenamiento.
Pero más distinto no puede ser, tú latino, el japonés, o sea, seguro que a nivel de costumbres...
Pero yo creo que se admiraban mucho,
que...
daba la sensación sí. de que os admirabais y admiráis mucho mutuamente.
Sí, porque además... aprendemos y apreciamos a ver el trabajo de otra persona. Es decir, si yo me estoy matando todos los días y esta persona también, yo sé lo que se siente al tener un día malo y estoy viendo que la persona, aunque compita contra ella, está teniendo un día de perros, está teniendo un día malísimo y se está, está limpiando el suelo o el hielo en este momento. Y bueno, pues se aprende a apreciar eso y es una forma muy bonita de ver también el deporte.
Javier Fernández, siempre es un placer charlar contigo. Seguro que no puedes volver, si te quedan 2 años todavía, hasta los 30, podrías seguir patinando y podríamos seguir disfrutando todos. No, me temo
Revolution
que...
on Ice,
bueno,
todo
claro,
el mundo por toda España.
En su espectáculo, que le estamos viendo también, claro. ¿No? En esa exhibición maravillosa que es tu espectáculo y que, bueno, estás llenando allá por donde vas.
Y va a haber nuevas ciudades, o sea, que todo el mundo esté atento, que va a poder disfrutar todo el mundo de ello.
Estaremos pendientes. ¿Duermes bien?
Duermo perfecto.
Claro, es que esas, yo creo que es una de las condiciones fundamentales también para ser un número uno y un gran deportista, que descansa muy bien.